Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes. Estamos a 16 de diciembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este día lunes en el que vamos a arrancar ya mismo, lo hacemos como siempre, con los titulares.
Y como siempre, mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva, analizando el partido de la última jornada. Empate del Athletic en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Los rojiblancos suman un punto y siguen sin perder, pero también pierden dos puntos. Los de Valverde jugaron una buena primera parte, pero en la segunda parte bajaron bastante su nivel de juego y a la vez casi nos da un susto. Volvió Unai Simón a la portería, admitió su error en el gol encajado y espera que se normalice el tema de los porteros. Ahora toca pensar en el último partido de la temporada, en el Sadar ante Osasuna. De todo esto vamos a hablar con Juan Lejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. También en fútbol, en la primera ref, todos nuestros equipos empataron. Ninguno perdió y tampoco ninguno ganó. La chica del Atleti, por su parte, golearon al Sevilla 2-5. Y en baloncesto, derrota de Bilbao Basket en su visita al Lleida 84-66. Perdieron los de Ponsarnau. Lo más grave, además de la derrota, es la mala imagen que están dando el equipo. Situación muy, muy complicada para Bilbao Basket.
Muy, pero que muy complicada. La verdad es que nos tiene muy preocupados el conjunto de Miribilla, porque no le están saliendo las cosas bien y sobre todo porque lo que son las cosas, ¿no? Está jugando en competición europea, pero sin embargo no le van nada, nada bien las cosas en ACB. Yo no sé si en algún momento va a haber alguna que otra decisión, pero de momento nosotros lo que sí estamos es muy pendientes de lo que pase allí. Hemos pedido para mañana la posibilidad de que venga Rafa Puyo, que esté con nosotros en los micrófonos de Onda Vasca. Así que vamos a desearle toda la suerte del mundo, por supuesto, pero estar muy atentos. ¡Atención! Elías Visión Audición, ya sabes, ¿eh? Elías Visión Audición, opticaelias.com, esa es su web. Los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. ¡Claro que sí, claro que sí! Las gafas para ver los ordenadores, todo eso lo tienes en Elías Visión Audición. Claro, en esos centros que os he dicho, en Portugalete, en Sestao, en Santurce y en Baracaldo. Elías Visión Audición, Digital Computer, esa es la opción Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta. Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Porque la igualdad no es negociable. Trabajemos por una brecha salarial igual a cero. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
El auténtico y único Soconusco solo está en las pastelerías artesanas de Vizcaya. Elaborado con materias primas de primera calidad, praliné blanco y tostado, trufa y cobertura de chocolate. Ingredientes básicos con los que de forma artesanal se prepara el turrón de Soconusco. Hecho con ilusión, cariño y dedicación por nuestros maestros pasteleros artesanos para que podamos saborear y degustar un turrón con más de 300 años de historia. Gremio de Pastelerías de Vizcaya.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katerin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Aletxeren ondoan.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gokoan ditut formulak, Platonen teoria, eta ikasitako guztia. Pertsonen benetako balioa ikustea. Zenbat ikasi genuen gizatasunaz eta adoreaz, garun paralisia zuen anege lakideari esker. Euskal Hezkuntza Sistema, bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala.
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizakiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta Giza Eskubideen Saila, Eusko Jaurlaritza. Esta Navidad, olvídate de esperar al mensajero en casa.
Con NacecShop, tú eliges dónde y cuándo recoges tus compras online.
Encuentra un punto NacecShop a menos de 10 minutos de ti.
Tu envío disponible al día siguiente.
Elige una forma más sostenible de recibir tus compras online. NacecShop.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, que empezamos, que tenemos hoy muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Mucho de lo que hablar. Evidentemente, ayer el Atleti, para mí, perdió 2 puntos en Mendizorroza, porque podía haber ganado ese partido si hubiese estado en su modo habitual, pero no estuvo en su modo habitual, no fue el Atleti que todos hemos visto en los últimos tiempos, y a partir de aquí, pues tus opciones de ganar, pues se reducen. Pero voy a hacer una valoración en el ámbito futbolístico de lo que vimos ayer en Mendizorroza, y otra en otro sentido que... De verdad, o sea, yo no es por bajar el suflé a nadie, ni por decir aquí que hay que bajar el nivel de ilusión, que no, no tiene que ver con eso, porque creo que es una temporada súper ilusionante, estamos inmersos en 3 competiciones que van a ser 4 con la Supercopa, la Liga, la Europa League, ahora mismo vamos a empezar ya con la Copa en Logroño frente al AU de Logroñés, y luego también en Arabia la Supercopa, que al final es un torneo que, bueno, está ahí, no lo tenemos o no lo consideramos de largo recorrido, porque al final es una semana, de hecho puede ser un día, o a lo sumo pueden ser 2 partidos, pero el caso es que a mí sí me llama la atención los comentarios de la gente cuando después de ayer empatas en Vitoria y está todo el mundo diciendo que hemos perdido una gran oportunidad de sumar 2 más para engancharnos en la lucha por el título, por ejemplo, ¿no? O estar más cerca del Barça, del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Yo, de verdad, yo a esa peli no me voy a sumar, pero no me voy a sumar porque, reitero, mi felicidad depende de mi expectativa. Si mi expectativa es estar con el Madrid, con el Barça y con el Atlético de Madrid, pues obviamente no voy a ser feliz casi nunca, o prácticamente nunca en mi vida. Si mi expectativa es ver que el Atlético está 4º clasificado y mi expectativa es luchar por el 4º, pues soy el tío más feliz del mundo, que es lo que soy en estos momentos. El tío más feliz del mundo porque veo a mi equipo 4º clasificado, y además con posibilidades de mantener ese puesto, pues porque además, yo voy jornada a jornada, yo no sumo ya los 3 de la 19, yo estoy en la 17, y la 17 de la clasificación dice lo que dice, la clasificación dice que el Atlético es 4º y que está en una muy buena posición, y que además ha ganado un montón de partidos, ha perdido muy poquitos y ha empatado algunos, así que yo, de verdad, es que a esa peli no me sumo, porque además es que ese es el cuento de la lechera, es el cuentito de la lechera que se hace... El forofazo del Atleti, el que se hace el forofazo del Villarreal, el del Atlético de Madrid, o el del Sevilla o el del Betis. Y claro, cuando ayer algunos decían, no, ha pinchado el Villarreal, ya, pero ha ganado el Betis. Es que el Betis es otro de los que va a estar en la pelea con nosotros. O si de repente coge una rachita el Sevilla, pues también pueden meterse en esa lucha. Entonces, o la Real Sociedad, por supuesto. Entonces vamos a ser de verdad, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a felicitarnos y a celebrar el momento del equipo... Y no vamos a empezar con historietas raras de no, hemos perdido la gran oportunidad de estar con los primeros. Ha habido otros partidos, pues que igual no has tenido mala suerte, has tenido buena suerte y has sumado puntos. Y otros al revés. Bueno, ya está. Ayer no podemos hablar ni de mala ni de buena suerte. Claro que no. No. Ayer podemos hablar de un buen primer tiempo. El primero. A ver, que tampoco fue para tirar cohetes. Y un segundo tiempo, pues de los que no estamos acostumbrados en el Atleti, que es que no llegamos a la meta rival, que es así. Y el Alavés ayer hizo un muy buen partido. El Alavés ayer fue un equipo súper fiable, un equipo súper currela, que además es que se les vio desde el primer minuto, independientemente de la primera mitad del Atleti está mejor, la tensión de los del Alavés, el encimarles, el balón estaba súper vivo, el balón estaba incontrolado, ¿por qué? Pues porque había piernas por todas partes, y ayer el Alavés hace un grandísimo trabajo, y el empate para mí es justísimo, o sea, es que yo no tengo ninguna duda, pero por favor, vamos a dejarnos de empezar ahí a hablar de que si el Atleti ha desaprovechado una oportunidad, de si teníamos que estar arriba, oye, que ya estamos muy arriba, que el equipo está muy bien, que es que el equipo está muy bien. Y que el portero falla en el gol, que el otro no sé qué. Oye, vamos, joder, yo... Aquí ha sido internacional todo el mundo. Oye, aquí ha sido internacional todo Cristo. O sea, el balón es un balón... Lo explica Unai, porque Unai es... Unai tiene un problema que es demasiado sincero a veces para mí. Demasiado sincero. Y él dice que, bueno, que puede ahí haber hecho más cosas en el gol. Vale, de acuerdo. Pero es que casi todas las jugadas en las que un balón entra y el portero está en el medio o está cerca, puede haber hecho algo más. Bueno, pero el balón no es fácil, no es un balón fácil. Es un balón complicadillo. Y ya está, pues no pasa nada. Pero ahora ya no, es que no está, es que tiene que jugar el otro. Cuando juega el otro tiene que jugar Unai. ¡Jo! ¡Qué cansinos, de verdad! ¡Qué cansinos! ¿Cómo estás, Plaza?
Yo estoy muy bien. ¿Qué tal? Todo bien.
Yo muy bien.
El partido, pues eso, primera parte muy buena por parte del Atleti, o buena por parte del Atleti, no muy buena, pero sí buena, suficiente como parece al descanso con ese gol, incluso con algún gol más, pero bueno. Y luego, pues perdió mucho en la segunda parte. En esta ocasión creo que los cambios de valores no funcionaron como en otros partidos, que se han funcionado bien, porque no aportaron mucho al equipo esos cambios, y no se perdió, es que se empató, no se perdió el partido. Sumó un punto. Aparte de que hayas podido perder dos, porque creemos que se podía haber marcado más goles, pero es que no se pierde. Lleva una buena racha el equipo de sin perder. Y que vaya a ganar todos los partidos del Atleti es imposible. Es que no va a ganar todos los partidos. Algún día tiene que llegar la derrota. Y va a llegar las derrotas.
Yo de verdad, Ángel, yo de verdad. Ayer yo me voy con Víctor Llopis al partido y vamos en el coche. Y vas en el coche como no hemos ido nunca. Con la sensación de que te vas a encontrar un buen equipo, el tuyo. Sí. Y luego ya veremos qué pasa. Y te voy a ir más lejos. Independientemente de que la segunda parte no fue buena, pero es que tampoco es mala. O sea, quiero decir, es un partido bueno en el que el Atleti está a eso, ya está, bueno, ya, punto.
Sí.
Pero que es que el equipo está de verdad, es que, joder, desaprovechando oportunidades. Vileya, ¿tú cómo lo viste?
Pues yo vi un partido en el que evidentemente es un derbi que siempre hace que tu rival juegue con una extra de motivación, y más cuando tienes, para empezar, un nuevo entrenador al que le tienes que demostrar que tienes hueco. Y segundo, una situación de necesidad que todavía se acrecenta más después de que te eliminasen en Copa. Yo para mí era un partido muy, muy complicado, y además que Vitoria no se nos ha dado bien en los últimos años. Y que es cierto que en el global pues podemos entender que Vitoria es un campo amable, pero desde la última etapa del Alavés en primera lo hemos visto siempre bastante crudo. Y en la segunda parte, evidentemente, el Deportivo Alavés tiene gente buena. Quique García, por muy mayor que esté, es un futbolista que está mayor, pero para
es
mi equipo.
Partidazo.
Y luego, que es muy difícil, en la segunda parte, sin generar, según las estadísticas, ninguna gran ocasión, pues llevarte un partido en el que te están apretando.
Jopi, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola.
Ahora voy contigo. Saludo a Juan Elejalde. Juan, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, aquí estoy. Muy de acuerdo contigo en que, o sea, con ser cuartos, la gente tenía que dar volatines por la calle. Pensar en más me parece una osadía como la Copa Un Pino. Sí es cierto que se perdió una gran oportunidad, pues sí, porque en pura teoría a la vez es peor equipo que el Atleti, pero el segundo tiempo del Alavés presionó, luchó, peleó, hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer para conseguir un empate. Y nosotros conseguimos perder ese partido que lo teníamos prácticamente ganado. Y luego, pues bueno, pues las cosas, los añadidos y las cosas de alrededor pasan cuando tienen que pasar, y unas veces te ayudan, otras te perjudican. Ayer no nos ayudó y nos perjudicó, sin más.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo pongo el mismo ejemplo como cuando es la bandera de la Concha. Cuando es la bandera de la Concha, y de repente pues va a Bermeo y le gana a Ciervena, y le mete 7 segundos, y le mete 9 segundos a Hondarribi, y el cuarto eres tú, o que tú eres de Kaiku, y quedas a 11. Y entonces dices, la segunda jornada podremos remontar. Y dices, pues lo tienes muy complicado, porque tienen que fallar 3, que son los que están por delante de ti. 3. Pues esto es igual. O sea, es decir, el Atleti, pues para estar arriba del todo, como alguno cree, porque es que hay gente que va diciendo por ahí que el Atleti puede ganar.
Yo ayer por la tarde leí, por la noche, después de que perdiera el Barça, que había liga porque en esta jornada le habíamos recortado un punto.
No, es que, pero claro, pero es que dices tú, es que tienen que fallar 3. Tienen que fallar el Madrid, tiene que fallar el Barça y tiene que fallar el Atlético Madrid. Porque ellos están hechos para eso. Para eso. Nosotros, teniendo, vamos, el máximo respeto a Javi Clemente, que Javi Clemente dice que hay que creérselo de poder ganar una liga, yo lo veo muy difícil, pero es que, Víctor, es que es muy complicado. Entonces vamos a celebrar y disfrutar este momento.
Sí, lo que pasa es que, a ver, posiblemente la gente está mal acostumbrándose.
Puede ser.
La gente está mal acostumbrándose. Y veníamos de una rachita en el que todo han sido alegrías, todo han sido retos muy difíciles que se han superado y que se han conseguido victorias, además, victorias contundentes, victorias, joder, el otro día, es que estamos hablando de que el otro día en Turquía el Atleti hace un partidazo y le gana a un equipo que es un hueso y le deja pequeño. O sea, le hemos ganado al Madrid, le hemos ganado al Villarreal, le hemos ganado a la Real. O sea, cuidado, es que estamos hablando y hemos ganado un Vallecas. Joder, seis estamos hablando de que, claro, y de repente ya la gente pues se monta sus pajaritos en la cabeza y vas a Vitoria. Y vas a Vitoria, claro, y el Alavés, pues lo habéis comentado, ahora mismo están en una situación muy crítica porque están muy cerquita, se han fumado a Luis García Plaza, cosa que la gente de Vitoria no comparte, pero tiene que aceptar. Como ha dicho Manol, esto es un derbi, y en un derbi el equipo que habitualmente suele estar peor, y en este caso no hay ningún tipo de duda, se crece, y lo único que se va a crecer es en un aspecto, porque a ver, el que no sabe jugar, por muy derbi que sea,
no se va a convertir en Maradona.
No va, eso es, no va a ser un genio, pero sí hay algo que es la motivación. Y es la motivación y lo que hay que poner extra ese día para ganar a tu rival, que encima va mejor que tú y que encima ya de saque nos tienen un cariño especial, con lo cual nos lo van a regalar. Y yo creo que el Atleti ayer, pues hace un primer tiempo para mí notable, yo creo que destaqué que el Atleti había sido mejor. ¿Por qué? Por muchas cosas. Había mantenido el control del partido. Le había apretado muy bien al Alavés, a pesar de que el Alavés también defensivamente hizo un buen partido. Se despista en la jugada del gol del Atleti porque no tiran todos bien la línea. Tenaglia se queda enganchadito y al final, pues mira, Rocky hace un gol muy, 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 muy bonito y que evidentemente ahora mismo en el estado de forma en la que se encuentra el portero del Alavés es complicado porque está muy crecidito Sivera. Pero bueno, nos ponemos por delante. Pero a medida que iba pasando el segundo tiempo, el Atleti pierde el control del partido, pero lo pierde en todos los aspectos. Deja de pelear y de apretar lo mismo que había hecho en la primera mitad, y ya la apretadura, por decirlo de alguna manera, o la intensidad, pasa a dominarla el Alavés, y luego pierde el control del partido, que eso es lo peor. Porque el Atleti ayer, si se llega a defender, como comentábamos el otro día en Turquía, si se defiende teniendo balón, teniendo posesiones largas, teniendo seleccionando un poquito más, queriendo ser los dominadores del juego, que pasa mucho por defenderte también con el balón. Lo que pasa es que el Atleti le cuesta realizar ese tipo de juego, porque está acostumbrado a nada más que roba ir. Y claro, y muchas veces cuando robas pero no estás acertado, pues te pasa lo que te pasa ayer, que desaparecimos en ataque hasta los últimos minutos, y luego déjame que ponga 10 segundos más. Y lo que decimos siempre, y lo voy a volver a repetir ahora, dependemos mucho de tres pollos, y todos sabemos los nombres. Dos son hermanos, y uno no es hermano, pero es un pollo del que dependemos mucho. Curiosamente, ayer uno no estaba en el campo de inicio. Mira, su sustituto hizo gol. Los otros dos, uno de ellos, por lo que sea, missing. Le puso el partido, le puso el listón Tenaglia a 2,18. Le metió cuatro tantarantanes que le dejó tal. Bueno, pues...
Y que venía después de ser duda por la lesión de Fenerbahce.
Venía ya tocadito y tal y que
pero,
cual.
Víctor, una cosita. En los últimos partidos de juego del Atleti, los cambios han aportado muchísimo al equipo. Ayer no aportaron, por ejemplo.
Bueno, pues ayer yo creo que
y uno de tus top salió en el descanso. O sea, salió de sustituto, por ejemplo.
Sí, pero entra. Pero montar...
No, de tus top y de toda la afición. Oye, Juan, a ti, la reflexión que ha hecho Vito a mi futbolista, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero claro, es que también no hemos hablado de dónde viene el Atleti. Claro. El Atleti viene de Rayo Vallecano, Real Madrid, Villarreal, Turquía. Oye.
Claro, es que es así.
No, el Atleti viene de Real Sociedad, Elfsborg, Rayo Vallecano, Real Madrid, Villarreal y Fenerbahce.
Y yo no he acabado. Sí, perdona, Juan, no he acabado con el último tema que quería comentar. Y luego nos hacen un gol que no tenía que haber subido nunca. O sea, porque a pesar de que bajamos el nivel en la segunda mitad, porque la verdad es que es así, porque perdimos más duelos, perdimos más balones por arriba, perdimos intensidad, perdimos control del partido, pero aún así ellos nos empatan en una castaña.
Juan.
Punto.
Totalmente de acuerdo, y además te digo que yo creo que el segundo tiempo jugamos mal, bueno, igual de mal que ellos. Lo que pasa que ellos pues te meten ese gol, como dice Víctor, que es una castaña, en la que yo sigo diciendo, lo he dicho 500 veces, pero no me hacéis caso, y es que Nico Williams no defiende, vuelve a hacer la misma jota que el día de Yamin.
Bueno, hay días que sí defiende, Juan, hay días que sí defiende.
Nada, no defiende nunca, sí, nunca defiende Nico Williams.
No, eso no es verdad.
Bueno, oye, que es tu opinión, la mía es que
no, no, pero es que no es verdad, no, que lo que dicen... Imanol, acciones defensivas, está con el ordenador, está con el ordenador y Vilella, está con el ordenador Vilella, Juan.
No me hables de las estadísticas de Vilella, que no me interesan nada.
No, si no son las de Vilella, son las de la Liga.
Me siguen sin interesar. Nico Williams defiende muy poco o no defiende nada. Me da igual que defienda poco que nada. Hace lo mismo que el día de Lamine Yamal, el día del Barcelona, que es hace como que va y no va. Y entonces el que tiene el balón chuta. Chuta porque Nico no va por él. Como hizo el día de Lamine Yamal, que le miró, chutó Lamine y no había entrado Nico. ¿Qué es lo que hace constantemente? Joder, sin más. Pero que no le quiero matar a Nico, que Nico me parece...
Bueno, pues la pinta tiene que sí, ¿eh?
Le quiere ir,
la pinta ir, ninguna, defiende mal, nada más, defiende mal. Y ayer regalamos el gol de mala manera. El portero no tiene la culpa de nada, porque pasa entre cinco,
te voy a decir una
entre
cosa.
Cinco pares de piernas y la última entre las piernas de Paredes.
Te voy a decir una cosa, Juan.
No tiene la culpa de nada.
Está Vilella, le echa fuego el ordenador porque se ha comprado más un ordenador nuevo para ir más rápido a todas las estadísticas. Vilella, acciones defensivas de Nico Williams.
Una media, solo tengo la media de lo que llevamos de.
De liga, de campeonato.
De liga, solo de liga. No entramos en Europa ni nada. Media de 3,7 acciones defensivas con éxito por partido.
Pues fíjate.
Según los datos
de
un delantero.
Pues que hace, hace una media de 3,7 robos en campo propio por partido.
Mira, ya, no me tomes el pelo, que además me da igual. Eso, lo mismo, la misma estadística todos los días. Que te tocan dos Mercedes a ti y a mí otros dos. Y no tenemos Mercedes ninguno de los dos. O sea, que no me cuentes historias. Claro, porque es lo mismo que lo de las personales que dije ayer del árbitro. O sea, los robos hace 3 en un partido contra el Elche. Hace 27 y al vale para todo el año. Que es mentira la estadística, Vilella.
Son datos objetivos. Son datos objetivos.
Es mentira. A ver si lo tenéis claro.
Pero llama a la Liga, no me llames a mí.
Mentira.
Si yo creo que lo que
puedes coger es el dato de la Liga. Si a mí el dato de la Liga me importa un huevo. Si no quiero el dato de la Liga para nada.
Yo creo que mentira, a lo que se refiere, Juan, tú te refieres a que cuando ataca el rival, Nico Williams no ofrece, no defiende nada.
Ese
no arriba.
Es el tema.
Yo le he visto corriendo para atrás a Nico muchas veces.
Robó un par de ellas que en área propia.
A ver, encuesta allí en Onda Vasca.
Que sí. Defiende la de Dios. Cuando está,
tampoco.
Para el campo del Rayo.
Vamos a ver.
Cuando va para el campo rayo, está la
¿quieres que haga la encuesta o no hago la encuesta?
Haz lo que quieras, se me da igual. Si haces esto, lo que opino de esas cosas. Haz lo que quieras. Pregunta también si es penalti. Pregunta si es mano del jugador del Alavés. Pregunta si nos han changado el partido. Pregunta si el arbitraje ha sido absolutamente tendencioso. Pregunta si tienes.
Mira, no quería entrar en la mano. No quería entrar en la mano. En la que dices, no, es que he llegado a la emisora. Mira, perdóname, Vilella, por lo que voy a contar. Y me ha dicho Vilella, esta es la mano que dice el Elejalde que es pitable.
Que sí, claro, no, si vosotros...
Ese es un cabezazo.
Os partís la caja, un cabezazo con los huevos. Le da con el huevo izquierdo primero, luego con el huevo derecho. Que siempre hacéis lo mismo, que es igual, que da igual. Que me da absolutamente igual lo que opinéis, además, si lo tenéis claro. Que me da absolutamente igual. Para mí es mano del jugador del Alavés. No es falta de Vivian. Es gol como un pan de grande. Vosotros hubiese dicho que era gol en cualquier ocasión de cualquier tipo, pero en este caso pues no conviene, por la pinta, no sé cuál es la razón para la que no convenga, pero no conviene. Pero que ya está, que me da igual también, que no, que repito, el resultado me parece justo el 1-1. Visto lo visto, me parece justo el resultado.
¿Te parece pitable la mano de Yuri?
No, porque tú me dijiste... Yo...
¡Ah, por el reglamento! ¡Ese sí te vale!
Claro, te acabo... No te descojones, que acabo de decir lo mismo que te he dicho. Te he dicho, por mí sería mano. Sin ninguna duda, pero dices tú que dice el reglamento que no es, pues no será. Yo desde luego no tengo ni zorra idea de esa página del reglamento, pero tú dices que sí, pues será. Pero te acabo de decir, a mí me parece que esa mano la tienen que pitar siempre. Quiero
hay gente
decir, pitan otras mucho peores.
Dice uno que los hermanos están agotados, que tienen que recuperar. Bueno, otro que no admite sus opiniones contrarias, Juan.
Yo no admito todo.
Otro que está de acuerdo contigo, otro que dice que Nico que solo juega para él y que no defiende, otro que tienes razón, otro que no, que sí que defiende, uno que no defiende casi nunca. Los datos sin contextualizar no valen de nada.
Espera, que se los doy entero si quieres, todas las estadísticas defensivas de Nico, los tengo aquí, ¿eh?
Es que no sabéis el ordenador que se ha comprado Vilella, de verdad. Es que no tenéis ni idea.
Pero
ese ordenador, el teclado, digital.
Vamos, ese ordenador tiene todos los datos. ¿Sabes cuándo vas a Santander? Que están los del Banco Santander, que tiene ahí todos los datos. Es el ordenador de Vilella.
Como si le habla el ordenador, como si le habla.
Le habla,
es todo mentira. Bueno. Repito que es todo mentira y te lo he explicado muy fácil. Tú en un partido haces 100 acciones defensivas y te vale para todo el puñetero año una media de 4. O sea, que no me toques las orejas, que es mentira, Vilella. ¿A qué parte no has entendido que es mentira la estadística?
Que no es mentira.
De periodismo.
Pero vamos a ver, tú sabes la cantidad de gente que ocurre en estadística.
Para informar. No, una cosa es la estadística para informar, que está muy bien, te informa, pero no da datos reales. Es información, no es un dato real y te lo acabo de explicar. O sea, la media de Nico Williams es 3 acciones por partido. Eso es lo que da, ¿no?
Sí.
O sea, son, en teoría, 3x24, pero menos 11, 114 acciones al año. Con que en 2 partidos haga 60 cada partido, ha terminado con el año. Y da lo mismo, en 3.30, es lo mismo. Es lo mismo, el resto del año pues está sentado en una silla que Vilella le va a contar que tiene 3 acciones defensivas.
La pobre gente, mentira, que curra en estadística ahora mismo.
Acaba de bajar la presión a Microsoft.
Vamos, por favor.
Esas tres acciones defensivas que no hace cada partido y en un partido hace 10, tienes 3 partidos en los que te meten 3 goles cada vez porque él no defiende. Joder, que no me toméis el pelo, coño. Que es que por lo menos estudiar un poco antes de hablar, hostia, que es mentira. Joder.
O sea, perdona un poquito. O sea, que tú mentira. Es que ya te estás yendo, vamos. Porque, o sea, que en el más menos. En el más menos de Nico Williams, al final va a ser negativo para el Atleti.
No es defensivamente hablando, súper negativo.
No, es que tú estás diciendo que hay un montón de goles que se generan por él. Entonces, si él no mete goles o no genera ocasiones, el más menos, ¿cuál es? O sea, es que estoy flipando.
Volvemos a tu manipulación. Yo no he dicho que siempre sea así. He dicho que si hace el cálculo así, habría 3 acciones cada partido en las que no defiende Nico si en un partido hace 10.
Compara.
Eso sí que es estadística pura.
Perdona, dale al ordenador.
Y
Manol, dale al ordenador, por favor, un momento a la tecla, porque me dice la gente. Comparado, por ejemplo, con Berenguer o con Iñaki Williams, ¿vale?
Vale.
Porque igual aquí está diciendo la gente, no defienden a Nico y las estadísticas nos dicen que están en los números de Iñaki.
Sí, claro. ¿Y eso qué quiere decir?
A ver, por ejemplo, las de...
Con Yaló no me lo compares, por favor.
Bueno, Yaló defiende mucho.
No, eso
ni,
dicen aquí.
Ni conmigo tampoco, ¿eh?
Berenguer de media, te voy a dar los datos en defensa, ¿vale? 0,3 intercepciones por partido, 0,8 entradas con éxito por partido, 0,4 posesiones ganadas por partido, 2 recuperaciones por partido, 0,3 veces que ha sido regateado y 0,4 despejes.
Y en Nico estábamos con 3 y pico, ¿no?
En Nico estábamos con 3 con 3
sí, no es el mismo dato, está dando dos datos distintos.
Vale, pues espera, Juan, dalos de Nico.
Intercepciones por partido de Nico 0,3, entradas con éxito por partido 1,4, posesiones ganadas 0,6, balones recuperados por balones recuperados.
Que no, que es más que Berenguer, joder, Juan, escucha.
A ver, espérate que te las
que por favor.
Que no estás escuchando.
Escucha,
tú,
no, el que no escuchar es tú. El que no escuchar es tú.
Que ha dicho que tiene 3.
Que de verdad, chicos, que de verdad. Joder, ¿estás oyendo tú lo mismo que yo, no, Ángel? Sí. ¿A que no está escuchando? No. Víctor.
Hay que escuchar a Vilella. Que es el que tiene el ordenador.
Mira, más sencillo. Acabo de ponerme aquí en modo cascada para poder decirlo por partido. Intercepciones, 0,3. Igual. Entradas con éxito por partido, 1,4, 0,8. Pues victoria en ese apartado por Nico, sí. Posesiones ganadas, 0,6, 0,4, gana Nico. Balones recuperados por partido, 3,4, 2, gana Nico. Veces que ha sido superado en regate 1 contra 1 por partido, 0,8 Nico, 0,3 Berenguer, gana Berenguer. Despejes por partido, 0,1 Nico, 0,4 Berenguer, gana Berenguer. Ninguno de los dos ha hecho ningún error que haya significado un disparo del rival, ninguno ha hecho un error que haya significado un gol del rival y ninguno ha cometido ningún penalti.
Pues ahí están los datos, ahí están.
Y a partir de ahí, pues hacemos lo que queráis con ellos.
Datos fantásticos. Primero, no me interesa nada lo que pase con Berenguer. He hablado de Nico, no de Berenguer. Absolutamente para nada. Es como si me comparas con Pepe el tamborilero, que me vale exactamente lo mismo. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que Nico no defiende nada y que Berenguer defiende menos.
No, Juan. Eso es una simple comparativa. Porque tú estás diciendo que Nico no defiende nada. Y yo te digo que sí defiende. Entonces, la única manera que tengo de comparar si defiende alguien de su posición tiene que ser o Berenguer o tiene que ser Iñaki Williams, que son los que habitualmente juegan ahí. Punto, pelota. No es querer comparar a Berenguer con Nico, es simplemente decir eso. Porque, es más, te voy a más. Porque luego ya en ataque hace bastante más Nico que Berenguer, haciendo muy bien las cosas Berenguer. Porque, claro, ese es el tema.
Yo voy a poner un poquito de cayena. De cayena al guiso. Voy a poner un poquito de cayena al guiso. yo he dicho antes que ayer Berenguer estuvo desaparecido. Perdón, que Nico pues no tuvo su día, no tuvo su día, estuvo mal. Tenaglia le puso el listón y no tuvo, no estuvo acertado.
Dándole patadas hasta en la boca. Tenaglia tiene que estar en la calle al minuto 15.
Bueno, mira, no estoy de acuerdo, que Tenaglia le apretó, pero también te puedo decir una cosa. Tenaglia le apretó, pero para mí Tenaglia le hace un marcaje de los mejores de la liga que le han hecho a Nico.
Se lo comentamos durante la retransmisión y dijimos que, bueno, le estaba apretando. Pero es que, a ver, es que siempre alfombras rojas no vas a tener, chavalín. Y evidentemente, cuando te vayan conociendo más, todavía te van a dar más hostias. Más claro, agua. Claro, pero luego viene la segunda parte. No, no, perdona un segundito, Juan.
Sí, tranquilo.
No estuvo bien Nico. Ayer no estuvo bien. Pero también voy a decir una cosa. Berenguer también ayer desaparecido en combate. O sea, se apareció en combate, hubo unas cuantas, ¿no? Hubo hasta cuatro o cinco,
hubo
tal.
Hubo,
de aquellas
cuatro,
que hacía Chuck Norris. Sí. Bueno, pues ayer sí. Berenguer desapareció en combate dos.
Sí, no estuvo bien.
No estuvo bien.
No estuvo
bien. Y mira que estamos... Sánchez, el rato que estuvo, tampoco estuvo bien.
Pero Sánchez, hay que mirar el ¿cuántos contexto? Minutos jugó Sánchez?
¿Y el mismo, pues
qué manía le tiene a Sánchez?
Y que hay que mirar el contexto del partido. Meterte ayer en el centro del campo.
Cuando ya estabas perdido. Cuando ya estabas perdido.
Cuando no tenías ningún tipo de control. Cuando tu rival, que está perdiendo, está jugando en casa y está intentando hacerte el empate. Es complicado.
No, no,
es
ver, y luego, claro.
Iñaki Williams tampoco estuvo bien ayer. Y le da a la televisión el
tampoco,
MVP.
Para mí tampoco estuvo
me
bien.
Una broma.
Para mí tampoco
una
estuvo
broma.
Bien. Iñaki está. Una yo broma. Coincido con un oyente.
Estás muy crítico, estás muy crítico hoy, Juan.
Que han mandado antes un WhatsApp que ha dicho. Y yo les veo cansados. Pero es que es normal que estén cansados. Si es que son los dos jugadores que evidentemente nunca, casi nunca les toca
otro
rotar.
Es
que es así,
sí, pues ya lleva 1900 casi. 1900.
Es que es una locura.
Solo en Liga lleva 1400.
Ayer dije yo que no había que decir nada de los jugadores en negativo porque realmente el Atleti está haciendo mucho más de lo que tiene que hacer.
Yo también
pero
lo
realmente
creo.
Ayer no fue el partido, no fue el partido de seis jugadores del Atleti, no fue el partido. El segundo tiempo no fue y los cambios no aportaron absolutamente nada sobre lo que en teoría normalmente aportan y ayer no aportan nada. Es que el Atleti en los últimos cómo va a arreglar el partido, como lo ha arreglado otras 70 veces y ayer no, ayer salen Guruceta, Sánchez, no sé quién más.
Ya lo ves,
absolutamente nada.
Yo creo.
Ya lo ves,
fíjate,
nada.
Pero yo quiero concederle mérito al Alavés también ayer, ¿eh? Yo quiero concederle mérito al Alavés.
Que nadie le ha quitado el mérito. Si yo te digo que presiona y pelea. El Quique este tiene 522 años. Pero el tío, se llevó todos los balones por arriba, todos, con Paredes y con Vivian.
Más con Paredes. Más
oye, una cosa, Víctor, Juan. Me pregunta Inchane si los datos que das Vilella se contabilizan por minutos jugados o por partido, independientemente del tiempo que juegue.
Esa es otra.
Por minutos jugados en Liga.
Vale. Por minutos jugados en
por
Liga.
Por intervenciones.
También es completamente distinto cuando un tío.
Tú has hecho la criba, ¿no?
Sí, eso es.
Bien, bien.
Esto le metes
es completamente
un
distinto
lo
cuando se miden los minutos jugados cuando sale un tío de refresco, completamente distinto cuando sale un tío de titular. No tiene nada que ver los datos y no se parecen absolutamente nada. Pero aparecen que están todos igual porque cuenta por minutos.
Simón.
Y no es lo mismo. No...
Simón, volvía a salir ayer Simón en Liga, después de muchos meses, porque había jugado contra el Elfsborg, pero no había disputado minutos en Liga. Y yo le vi muy bien todo el partido, salvo la acción del gol, que ahí podemos hablar de qué se puede hacer, si se puede hacer más, si se puede hacer menos. Yo como de porteros no comprendo mucho, y el Ejalde es el portero que tenemos con nosotros. Yo no sé qué viste tú en la jugada. Podemos escuchar al mismo Simón, hablando del gol. Primero lo escuchamos, Juan. Gol encajado, Unai Simón.
Veo salir el balón, lo pierdo de vista al pasar por debajo de las piernas, que creo que es de Aitor, y al perderlo de vista, en cuanto me lo encuentro, tomo la decisión de querer despejarlo. Lo despejo mal y ya está. Al final le cae a las piernas de Iván, como os he dicho, y acaba en gol. Pues es una pena, triste pues por no haber podido bloquear ese balón, montar la contra y que Iñaki marque gol, pero bueno, el fútbol es así y es lo que toca ahora mismo.
Las palabras de Simón. Hacemos una mínima pausa y el Ejalde habla de qué es lo que vio en esa jugada.
Onda Vasca conecta.
Txorierriko mankomunitateak Osakidetzarekin batera aurretiazko borondateen dokumentua egiteko tailerrak antolatu ditu. Izena emateko edo informazio gehiago eskatzeko deitu 7-7-4-8-4-9 telefonora edo idatzi ekate@txorierri.eu helbidera eta behar duzuen informazioa emango dizugu.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estábamos escuchando a Simón sobre el gol. Juan, ¿a ti qué te parece la jugada?
A mí la jugada me parece idéntica como la explica él. Él ve salir el balón, como todo cualquier portero, ve salir el balón, se incrusta o pasa el balón entre determinados gente y la última por debajo de las piernas de Paredes, con lo cual la capacidad del portero de reaccionar se reduce a un segundo. Él intenta, efectivamente, toma la decisión de despejar porque ve que no va a poder cogerla, intenta despejar, despeja mal y arregla. Pero él se está riendo del entrevistador, no sé si os dais cuenta, que dice, hombre, triste, porque me hubiese gustado que la hubiese cogido yo, le hubiese sacado rápido al contraataque, la hubiese
no,
cogido
no, perdona, yo, mira, Iñaki, perdona, Unai.
Eso.
Vamos a ver, Juan, es que de verdad, a veces dices unas cosas. Estaba yo en esa entrevista. Estaba
¿está
yo,
diciendo eso?
Estoy yo, no se está pero riendo de nadie, no ríe, porque nadie. Además el gesto de él es súper serio,
irónico,
estamos ahí cuatro,
irónico,
pero no digas
irónico,
que se está riendo irónico. Del entrevistador.
No digo, se está riendo, digo irónicamente se está riendo del entrevistador, porque le dice, triste, le dice, estoy mal porque el partido lo podía haber hecho mejor y estoy triste
no.
Porque podía haber cogido el balón yo, haber sacado el contraataque
yo
y
lo que sí te digo,
se está riendo del
yo lo que sí te digo es que él no está cómodo con su situación, eso sí te lo digo. Que él no está contento
porque
con su situación.
Está cabreado.
Porque
cabreado él, con la pregunta.
Porque él...
cabreado con la pregunta.
Yo creo que quiere jugar bastante más. Quiere jugar bastante más. Precisamente de esto habló
no
ayer.
No tengo ninguna duda.
Tema de porteros. Lo habla y lo dice Unai Simón.
Es que Julen está a un nivel competitivo enorme y hay que igualarlo. La decisión la tiene el míster y hasta entonces, hasta que ojalá pueda volver a entrar en una dinámica de partidos, pues bueno, tocará... adaptarse a las nuevas situaciones que ocurren. No se ha comentado nada, decía al compañero antes que tampoco considero que nos lo tenga que decir. Creo que es algo que bueno, como lo he dicho, no vamos a poner ni tanto Julen como Paddy como yo el en duda al míster, que nos ha ganado nuestro respeto con creces y la decisión que tome en todo momento para quien juegue, al igual que puede jugar cualquier otro jugador de lateral, de central, de medio, delanteros, pues hay que respetarla y cuando te toca competir, hacer lo mejor posible y cuando te toca estar en el banquillo, pues adaptarse a algo que, pues como decís, no te ha acostumbrado. Pero bueno, es la realidad que toca vivir. Al final todos los días te intentas preparar, intentas entrenar de la mejor manera, intentas adaptarte al ritmo de este equipo, que la verdad es que están como aviones. No había visto nunca a un equipo, bueno, al Atlético en el ritmo que tiene, con los jugadores, a la velocidad que va la pelota y el juego que tiene. Y es acostumbrarse y adaptarse al ritmo de competición. Más allá de todo eso... pues el que toma las decisiones antes del partido es Ernesto y ya te digo que esa incertidumbre que vosotros decís nosotros, tanto Julen Paddy como yo, lo llevamos de maravilla.
Pues ahí está lo que dice Unai Simón.
José,
dime.
José, Te pregunto ya a ti, ¿cómo interpretas tú la respuesta de Unai Simón? Segunda parte de la respuesta.
No, a ver...
¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo la interpretas? ¿Normal? ¿Te parece normal la respuesta?
Yo...
Triste porque me gustaría haber sacado el balón al contraataque, que la coja Iñaki Williams y que meta gol. ¿Te parece que es una respuesta que tiene lógica en una situación normal o es una respuesta que suena rarita?
No, que Unai lo puede pensar perfectamente eso, por cómo es él. Que sí, que lo puede pensar perfectamente.
Que yo soy portero, tú no. Yo sé lo que está pensando, ¿sabes lo que es? Este babas que me está preguntando esto, me voy a fiscar en sus evangelios. Y entonces le voy a contestar, le voy a meter un viaje del copón. Y él al salir dice, vaya viaje le he metido. Te lo digo desde ahora, por si tienes algo.
Pues al salir estuve yo con él y para nada, porque yo no le hice esa pregunta, pero me da igual, no sé quién estaba, ya estábamos 4-5. Pero al salir, para nada, me dijo, porque lo normal es en un momento de confianza, y te digo, vaya pregunta, me han hecho. Y no me dijo nada de eso. Para nada.
Porque sabe que la misma pregunta la pensáis todos y la pensamos todos. La pregunta es,
Unai es una persona que si tiene algún problema lo dice.
Claro que lo dice. ¿Cómo que lo dice?
No, ya ves que lo dice, que le hubiese gustado dársela a Iñaki para que meta gol, Iñaki. Que fíjate tú que tiene que ver la respuesta con la pregunta.
Urizar, ¿cómo estás, fenómeno?
Muy bien, aquí estamos. Con un día maravilloso, dígame usted.
Bueno, tranquilo que en breve se te tuerce, ya verás.
En dos días, como decía el otro.
Oye, dígame usted. Sánchez Martínez, ¿qué te pareció?
Normal. No siempre está destacado, esta vez ha estado normal.
La jugada de Vivian.
La jugada de Vivian, está el balón por el medio, le empuja para que luego chutar y meter gol. Bien anulado por el empujón, descarado. Otra cosa es que si ese empujón no está el balón por el medio y está en el otro lado del área, entonces lo puede dejar pasar.
Porque se beneficia de la jugada, Vivian, ¿no?
Exacto, por eso.
Es lo que nosotros explicamos durante la retransmisión, así lo entendíamos Víctor y yo, por lo menos, y luego lo ratificaban Vilella.
Bueno, yo no tengo dudas. Yo tengo dudas.
Pregunta.
Ilbon, tú imagínate que Ilbon, ahora te pongo el ejemplo al revés. El defensa le puja a Vivian, se aprovecha el balón. ¿Eso es penalti?
¿Cuál?
En lugar de Vivian empujar al defensa y marcar gol, que es anulado porque es falta, el defensa empuja a Vivian y saca el balón controlado. ¿Sería penalti?
Claro, cuando lo tiene Vivian el balón controlado y viene el otro y le pega un empujón y lo tira.
Ya, pero si en muchos partidos esa falta no se pita penalti. Pero en muchos partidos ese empujón no se pita penalti. A eso me voy.
Pero en el 99,99%, cuando lo hace un atacante a un defensa y encima saca provecho, es falta.
Por eso te digo que no es...
Eso está más claro que el agua.
Como al portero.
Si es al revés, igual no se pitan tantos penaltis. Pero si es el atacante...
Sí, claro.
El que, hombre, es que pero no al Atleti solo. Al Atleti y a todo Chirichi.
Pero yo te voy a decir una cosa. A mí cuando me preguntáis, yo os digo, según el reglamento. Según el reglamento, eso es claro. Y las normas que se hablan hoy, las normas que se dan en relación al reglamento. Otra cosa diferente, que luego haya circulares donde se digan unas cosas y otras, y luego lo que vosotros habéis dicho, que efectivamente da poca personalidad a un árbitro que no emplee el mismo rasero cuando es atacando o es defendiendo.
Elejalde, tú hablabas de que, por supuesto, para ti no es falta de Vivian y de que hay una posible mano antes de la jugada.
Sí, hay una posible mano, no hay un defensa que salta con un delantero y el defensa la pega con la mano.
Vilella ha revisado con una lupa, en el ordenador este tiene una lupa especial que le amplifica la imagen. Y además lo mete en cuadrantes, porque le deja poner en cuadrantes, nos lo ha enseñado esta mañana. Vilella, ¿tú qué ves en esa jugada?
Que es cierto que la mano está arriba, que está próxima a la cabeza, pero que despeja con la cabeza. Y prueba de ello es que...
¿No toca con la mano?
Según las repeticiones que he visto, no. ¿Que está cerca la mano de la cabeza? Sí, por un desequilibrio y un salto con paredes. Pero prueba de que no la da con la mano es que la pelota sale 5 o 6 metros para arriba y con la mano sería imposible.
Urizar.
No, yo no lo he visto.
¿No lo has visto?
Yo no he visto, pero...
No, Alejandra la ha visto repetida también no sé cuántas veces sin la lupa de Vilella, pero con la puñetera tele que tengo, que es más grande que toda la casa de Vilella, y me parece la hostia que me diga que la ha visto con una lupa, que hace no sé qué. Pues ya está, él la ha visto así, pues yo no. Yo la he visto que es mano, pero que no voy a discutir, repito, que no voy a discutir más. O sea, que siempre, de verdad que voy a empezar a hacer lo que dije que iba a hacer el año pasado, no hablar más de los árbitros, porque os ponéis vosotros en la posición siempre del equipo contrario. Es que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. El defensa del Alavés se tira le pone la mano en la espalda y se tira como si le hubiesen matado en una película de vaqueros, absolutamente. Pero, pues vosotros veis otra cosa, pues ya está, pues fenómeno, cada uno ve lo que tiene que ver. Yo, como soy un forofo del Atleti, veo penalti en la mano y veo que no es falta en la de Vivian. ¿Que vosotros no lo veis? Pues perfecto, si no vamos a discutir, ya está. Vosotros tenéis una opinión, yo tengo otra. Ahora, lo que no me podéis decir es que yo no la he visto repetida 500 veces. 500 no, 10 veces. Repetida, tirando para atrás, para adelante, mirando si era mano, si no era mano, sacando la foto de un lado, sacando la foto de otro. Porque claro, Vilella cuando le habla, te habla del tiro a la cámara. Que no sé qué, dónde coño sale el tiro a la cámara. Pero resulta que...
Yo he visto la imagen de Vilella y no se ve mano.
Claro, y si ves la mía, es mano.
¿La tuya es una Telefunken? Preguntan aquí.
No, la mía, yo no tengo Telefunken ni Cacafunken. No, la mía no se parece en nada a Telefunken. No, en nada se parece a Telefunken. Pero que no voy a andar chuleando aquí de nada. Yo, en la imagen que yo he visto...
Hombre, le han dicho a Vilella que tu tele es más grande que su casa.
Es una forma de hablar. O sea, como comprenderás, en absoluto le estoy...
En proporción igual es más grande la tele en mi casa que la tuya, ¿eh?
Posiblemente. No tengo ninguna duda.
No, pero tu ordenador es mejor. Eso tengo claro.
No, pero no tengo ninguna duda.
¿Cuántas pulgadas tiene tu televisión? Juan, ¿cuántas pulgadas tiene?
La mía es una Pioneer y no he detectado la mano, la verdad. Pero no sé,
pues eso
igual
es que cada uno lo ve, pero que yo estoy de acuerdo, Urizar, que tú no has podido no ver la mano, yo he visto la mano, tú no la has visto la mano, pero si la vida se compone de estas cosas, si no todos votaríamos al mismo, sería campeón del mundo el de Vox, pero no es, porque no le vota a nadie, luego por tanto alguna cosa falla, o sea que las cosas son así, la democracia tiene esto tiene la democracia.
Que no te gusta, que no te gusta además a ti.
En absoluto, también es otra de las mayores mentiras, como decía Churchill, la democracia es el menos malo de los sistemas. El menos malo de los sistemas. Lo decía Churchill, pues no lo digo yo, algo bueno, que es un pringao. Pues lo decía malo. Churchill. El menos malo de los sistemas, pero es lo mismo que el árbitro vuestro, Sánchez, este es muy bueno.
Es buenísimo.
No, es el segundo menos malo de los que hay.
A mí me parece un muy buen árbitro.
El segundo menos malo, que me parece muy bien.
Es verdad, Ilbon, que si comparamos el arbitraje de Sánchez, bueno, Martínez, del viernes, que lo poníamos todo muy bien, a cómo lo hizo el domingo.
Hombre, o sea, ayer cambia el resultado, ayer, Sánchez.
No, yo no digo que cambie.
Y era un partido difícil, no era un partido fácil.
Cambie, yo no digo que cambie.
Muchísima intensidad.
Y es más, es un partido que lo lleva de P madre, porque encima. Desde el minuto no deja jugar.
Deja jugar, no saca amarillas.
Y de hecho,
si nos ponemos estrictos, Adama Boiro no llega al cuarto de hora.
Ya está. Y muchas por ejemplo, más, y muchas más
y,
cositas
y
que hubo.
Y claro. Tenaglia igual.
Y Tenaglia tampoco.
Y Tenaglia igual.
O sea, que te quiero decir que...
Y Paredes hasta el 10.
Sí, porque le avisó ya al principio.
Yo creo que él fue justo y dejó jugar, punto, y dejó jugar a los dos equipos. Y fue, creo que bastante justo.
Por eso he dicho que ha sido normal el arbitraje, puesto que tuvo algunos errores disciplinarios importantes, pero oye, lo supo controlar, lo supo manejar y los dos equipos en ese aspecto estuvieron conformes.
Urizar, un abrazo muy grande.
Espera, que no se marche Urizar.
Sí, pero escucha, de que se vaya a gusto, no le meta un rejonazo.
Dime. No le va a meter ningún rejón. En la jugada esa repetida en el ordenador de Vilella y en el mío, el árbitro está mirando la jugada de Vivian y no pita hasta que el balón ha entrado a gol, que es como dos segundos más tarde. Pero no pita, ¿eh? De entrada no pita. De entrada espera. Y luego pita cuando el balón entra a gol.
Hombre, coño, por protocolo, Juan.
A mí eso me da mucho miedo. Ya, protocolos y protoleches.
Claro, porque si pita antes de que entre la pelota, no puede entrar el VAR.
Pues,
y es
pues
una acción de gol.
No, ¿sabe lo que pasa? Que como es... Eso es como en la vida todo es para listos. El tío... ver la falta y dice, si el balón sale fuera, pues bueno, pues dejo seguir, y si el balón está dentro, pues
ahí estoy de acuerdo.
Bueno, dejadme que voy a cerrar alguna cosa, porque esto es lo bonito del sistema. Me escribe mi compañero de Mallorca, Roberto Mateo, y me dice que el club les ha puesto un charter a la prensa para Arabia por 500 euros.
Fíjate.
Solo solo
pero está mucho más cerca, Mallorca,
solo de Arabia, solo el del Atleti solo cuesta 7 veces más para la prensa. Ahí estamos. Qué bonito. 500 euros para la prensa de Mallorca y Arabia. El Mallorca.
Oye, Mallorca.
Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. A mí no me gusta que me atraquen. Yo, de verdad...
Pregunta si puedes ir hasta Mallorca en un vuelo de 32 euros...
Me voy a apuntar con el Mallorca, eso es, me voy a apuntar con el Mallorca.
Eso te digo.
Por 500 euros va la prensa de Mallorca, tú, ahí lo tienes. Qué bonito. Gracias, Alejandro. Gracias, Urizar.
Yo no iría ni gratis.
Hasta luego, Llopis.
Hasta luego.
Hasta luego.
No vamos al Corte Inglés, venga, Tertulia Oreja y Blanca. Ahora os quedéis con Lorena Vega aquí en Onda Vasca y ondavasca.com.
Onda Vasca Conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros en Elías Visión Audición. ¿Has oído bien? Desde 149 euros. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 4 de enero.
¿Cansado de esperar al mensajero?
Esta Navidad, con Nacex Shop, tú decides dónde y cuándo recoger tus compras online.
Más de 4.000 puntos Nacex Shop, siempre hay uno cerca de ti.
Tu envío disponible al día siguiente.
Haz tus compras más sostenibles con Nacex Shop.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche.
Sí, sí, este mes Formintec liquida todo su stock de 2024. Kilómetro cero de dirección y seminuevos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Liquidación de stocks en Formintec, la mejor manera de terminar el año. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta. OndaVasca.com. ¿Te suena? Onda Vasca Conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, el gobierno vasco no quiere perder tiempo. Antes de que acabe el año, Euskadi será quien gestione los permisos de trabajo para los extranjeros que ahora mismo dependen, ya saben, de las oficinas de extranjería, es decir, del gobierno español. Esto va a permitir, o es lo que buscan, agilizar unos trámites que están llenos de burocracia, muchas veces de trabas y que impiden a menudo formalizar contratos laborales que estos migrantes necesitan, pero también quienes quieren darles empleo. Ahora mismo, y nos lo exponía el propio Lendakari hace una semana aquí en Onda Vasca, tenemos a 5.000 personas a las que hemos dado formación en Lanbide y a las que no podemos dar de alta, teniendo en cuenta, además, que hay sectores que necesitan ya la mano de obra y de forma urgente. Ahora vamos con esta cuestión, porque en Madrid, además, se han firmado esas otras dos competencias ya conseguidas, gestión del litoral, también el Fondo para la Cinematografía. Hablaremos, además, sobre el tratado que ha firmado Europa con Mercosur y que permite eliminar aranceles a uno y al otro lado del Atlántico, pero que mientras con eso se beneficia a sectores comerciales, a la industria, se perjudica claramente a un primer sector cuya situación es ya complicada de por sí por la acuciante falta de relevo generacional. Ahora se suma que van a tener que competir con terceros países, algo que ya ocurre con otros, pero ahora se suman también los de Sudamérica, a los que no se le va a exigir la misma normativa que tienen agricultores y ganaderos de aquí. Hablan, evidentemente, de que no van a poder competir en las mismas condiciones y lo que quieren es simplemente que se les exija a ellos lo mismo que se les está exigiendo a los productores vascos y también, por supuesto, a los del resto del Estado y en Europa. Y en Donostia escucharemos lo que tiene que decir, lo que nos ha dicho hoy el obispo de San Sebastián sobre la pederastia que ha habido en la Iglesia y lo que va a hacer su diócesis ante este drama que durante tanto tiempo la institución eclesiástica ha tapado y ha silenciado. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, la tarde se presenta soleada, con algunas nubes altas y las nieblas de la cuenca del Ebro y del sur de Álava también se van a ir disipando. El viento va a seguir soplando del sur, será algo más molesto en zonas expuestas. Y a primeras horas de la tarde, pues los termómetros se van a situar entre los 12 y los 15 grados en el norte y se van a quedar cerca de los 10 grados en la mitad sur. La noche volverá a ser fría y podría volver a helar en algunas zonas de Álava y Navarra. Y el martes será un día similar, pero con algo más de nubosidad.
En las carreteras, un punto con problemas únicamente es la Vizcaya 647, en Erandio, sentido hacia la universidad. Han colisionado dos vehículos, la policía municipal está regulando el tráfico a la espera de la llegada de las asistencias. Precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El gobierno vasco y el gobierno español han dado un paso más hoy en el traspaso de las competencias pendientes. Se ha hecho efectiva la transferencia de ordenación del litoral y de cinematografía, pero también se ha confirmado que la gestión de los permisos de trabajo de las personas extranjeras se va a transferir a Euskadi antes de que acabe este año. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, la gestión de ordenación y de gestión del litoral y de la actividad cinematográfica y audiovisual correspondía al Gobierno Vasco, la consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Barrechena, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han firmado y han hecho oficial hoy el traspaso de estas dos materias acordadas por el Endacari Manuel Pradales y por Pedro Sánchez en la comisión bilateral. Además, previamente en la subcomisión de coordinación e impulso institucional, ambas partes han intentado avanzar en el resto de transferencias pendientes que deben llegar antes de que termine este año y han dado pasos porque la consejera Barrechena ha confirmado que la gestión de los permisos de trabajo de las personas extranjeras se transferirá antes de que termine este año, con lo que el Gobierno Vasco gestionará los primeros expedientes en 2025.
Zona kanpotarren lan baimenak emateko baina lehengo akordio bat lortu dugu gaur. Beraz, 26an, hilabete honetako 26an, dagoeneko talde teknikoak bilduko dira, horri adosteko, eta gauza teknikoak detaili horretara jisteko, eta esan dezakegu datorren urtean, Euskadik berrirore kompetentzia berri bat izango duela.
El Gobierno Vasco y el Español también han dado un impulso a las otras tres competencias que se van a transferir de forma inminente, salvamento marítimo, meteorología y el Centro de Gestión de Maquinaria de Vizcaya. Una vez aprobados las dos competencias de hoy, quedan 27 pendientes que deberán transferirse a lo largo del próximo año, según el pacto firmado entre PNV y PSOE, a cambio del respaldo de los jeltzales a la investidura de Pedro Sánchez.
Bueno, pues esas transferencias que poco a poco van llegando, cumpliendo así el calendario que hay pactado. En Página Económica estamos todos muy pendientes de lo que pueda pasar con Sidenor y con Talgo. Todos los actores implicados en esta operación coinciden en algo, y es en garantizar el arraigo de la empresa. No quieren que sea adquirida por una firma extranjera, y en el caso de Euskadi, evidentemente, lo que quieren es que sea un inversor vasco el que esté detrás de Talgo. Bueno, pues Sidenor era ese inversor. Ya saben que ha presentado una oferta pública para adquirir el 30% de las acciones de la ferroviaria, después sobre todo del órdago que ha lanzado José Antonio Jainaga, el jefe de Sidenor, advirtiendo que no continuarán adelante si sigue habiendo trabas o se sigue poniéndose en duda la operación. Hoy se le ha preguntado sobre este asunto a las cámaras de comercio vascas, que son optimistas porque reconocen que, aunque todavía hay un riesgo de que la operación no salga adelante, creen que es momento de dejar a Jainaga que negocie. Lo decía así el presidente de Eusko Ganberak, Gregorio Rojo.
Vamos a no despistar a Jainaga. Ha demostrado su gran talante y su gran dotes de negociador. Por eso, contra menos le despistemos en un momento determinado, de última hora, como estamos en estos momentos, mejor. Sobre la posibilidad de que Talgo pueda salir, yo creo que tanto el gobierno español como el gobierno vasco, como las instituciones arabesas, han demostrado que harán todo lo posible para que eso no sea así. Sea el mundo empresarial vasco lo que, de alguna manera, gestionemos esta compañía tan necesaria para Euskadi.
Seguiremos, por tanto, pendientes. Las cámaras de comercio también se han pronunciado a preguntas de la prensa sobre ese tratado firmado por la Unión Europea y Mercosur. Ellos lo ven con buenos ojos. Dicen que va a permitir abrir el mercado para la industria a 237 millones de personas. Recordemos que lo que se busca con este pacto con Mercosur es evitar los aranceles, que haya productos tecnológicos, de servicio, automoción europeos en Argentina, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Eso sí, también reconocen las cámaras de comercio preguntadas por ello que probablemente no sea la mejor noticia para el primer sector. Mauricio Arregui es el presidente de la Cámara Guipuzcoana.
La entrada de Mercosur o el acuerdo de Europa con Mercosur, que está pendiente también de confirmarse, pues lo entendemos en términos generales y sobre todo desde lo que representamos las cámaras, que son los intereses generales de la industria, comercio, servicios y navegación, lo entendemos como algo positivo, puesto que en definitiva abre mercado, nos abre un mercado muy importante, ¿no? De 237 millones de personas más, con unos acuerdos de comercio que entendemos que pueden ser favorables para los intereses de nuestras empresas.
Claro, sería la cara de la moneda, porque evidentemente hay una cruz, y de esa cruz hemos hablado aquí esta mañana en Onda Vasca, abordando las consecuencias que puede tener en ese primer sector en pie de guerra por este acuerdo, que afirman lo que les va a obligar directamente es a competir, pero no en las mismas condiciones, porque a ellos les exigen unas normativas muy claras a la hora de producir, a la hora de criar al ganado, cosa que a países de terceros no se las piden. Por eso, lo que piden es que se cumplan las cláusulas espejo y competir en las mismas condiciones. no tienen demasiadas esperanzas, decían. Recuerdan a la población que va a depender más bien de ella, de las decisiones que los ciudadanos tomemos a la hora de ir a comprar para que el sector pueda sobrevivir. Escuchamos a Félix Bariain, de OAGN, Andoni García, de Nevizcaya, Alberto Alecha, de Semilla y Belarra.
Bueno, pues yo creo que una mezcla de rabia e indignación, porque volvemos a ser de nuevo el elemento, el sector de cambio, y encima el sector de cambio que siempre salimos mal parados. Y bueno, pues volvemos, como digo, a ser moneda de cambio, donde, bueno, pues a cambio de bienes de consumo, nuestra agricultura y sobre todo nuestra ganadería se va a ver penalizada.
Y por eso queremos recordar a la sociedad de que su alimentación está en juego. Su alimentación, que hemos defendido desde Europa, que tiene que ser a base de una agricultura y ganadería respetuosa, repito otra vez, con el medio ambiente, con el trabajador, con la salubridad de los alimentos. Y ahora con tratados de este tipo, pues vemos que va en todo lo contrario.
Sí, la situación desde luego es absolutamente contradictoria, muy muy difícil de abordar. Y creo que es muy importante lo que la sociedad es capaz de exigir, y también es capaz de decidir entre comprar el producto de aquí y el producto de los agricultores del Basa Ritorra, o directamente, pues esa elección de compra desde luego es determinante hacia el futuro también.
Bueno, las cámaras de comercio ya han presentado la nueva imagen corporativa de Eusko Ganbera, que al tiempo que daban a conocer los resultados del estudio de perspectivas empresariales sobre el panorama económico y empresarial de Euskadi. De cara al año que viene y pese a las incertidumbres internacionales, se muestran, Cristina Zúñiga, moderadamente optimistas. Arratsaldeon.
A Arratsaldeon, Lorena, sí, según este estudio elaborado en otoño con la participación de 779 empresas vascas, este año las inversiones se han desenvuelto mejor de lo esperado y de hecho se espera que de cara a 2025 mejoren ligeramente las ventas interiores, las exportaciones y el empleo. Y todo pese a los nubarrones que acechan en Europa tanto a Alemania como a Francia. Lo explica así Santiago Barrueco, el director general de la Cámara de Álava.
Es un moderado optimismo, muy moderado. Es verdad que tenemos dos países que ejercen cierto liderazgo en Europa, es Alemania y Francia, que ahora no es su mejor momento, pero en cambio tenemos otros países, tal y como aparecen en los índices de exportación, que están suplementando un poco esas exportaciones, como pueda ser el tema de México, China y algún otro país. Pensamos que el tema de México y China va siguiendo para arriba, y por eso ese moderado optimismo en el tema de las exportaciones en este caso.
La escasez de personal cualificado y con ello los altos costes salariales siguen preocupando a las empresas vascas, que esperan un crecimiento sostenido del empleo en 2025. En el caso de las previsiones de industria y de construcción, aunque eso sí, desde el comercio prevén una pérdida neta de empleo. José Ignacio Zudaire, el presidente de la Cámara de Bilbao, pone el acento en que para el año que viene las perspectivas generales de inversión de las empresas encuestadas son optimistas, si bien hay que acompasar, decía, los ritmos de descarbonización que está exigiendo Europa con la competitividad de estos negocios.
Va a haber un momento donde el cliente te va a pedir producto descarbonizado, donde solo se van a financiar aquellas industrias que estén apostando por la descarbonización, con lo cual todo te va a llegar ahí. Además de la regulación, vamos a tener la financiación y los clientes que nos van a empujar hacia la descarbonización. Y si no llegamos, vamos a tener un problema de competitividad, pero también vamos a tener un problema si realmente vamos demasiado rápidos y al final estamos asumiendo unos costes que al final no podemos repercutir en el mercado, especialmente porque hay otros productos que entran a ese mercado que sin tener esos requerimientos están compitiendo con otras reglas de juego, ¿no?
Las cámaras vascas, lo dicho, moderadamente optimistas, esperan un crecimiento del 2,2% para el próximo año.
BSH, Ezkiroz, fabricante de electrodomésticos, ha anunciado hoy el cierre de la factoría. Estamos hablando de una planta con 655 trabajadores, tiene a 500 en producción y el resto en oficinas, y lo que hace es producir frigoríficos y lavavajillas compactos. Los trabajadores han conocido la noticia hoy mismo. En un principio la compañía tiene intención de cerrar en 6 meses. El comité ha convocado de una manera urgente una asamblea de trabajadores. La compañía explica que ha tomado la medida tras un periodo de reflexión, de análisis ante la situación que vive el mercado. Hablamos del grupo BSH, que es uno de los principales fabricantes de electrodomésticos del mundo y que cuenta con más de 60.000 personas empleadas, 37 plantas de fabricación en el planeta. Entre sus marcas, seguro que esto les va a sonar más, se encuentran Bosch, Siemens, o Gaggenau, además de la española Balay. En 2023 su facturación ascendió a 14.890 millones de euros, de los que el 5% se dedicaron a investigación y desarrollo. Bueno, pues ese grupo va a cerrar una de las plantas que tiene en Navarra, en Esquiroz, con 655 trabajadores. 2:14, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. En el Supremo hemos estado toda la mañana muy pendientes de la declaración de Víctor de Aldama en la trama de las mascarillas, en el llamado caso Coldo. Bueno, pues esa declaración ha durado unas 3 horas y ha terminado ante el magistrado que investiga esta supuesta trama corrupta con el epicentro en José Luis Ábalos o durante la etapa en la que él fue ministro de Transportes. Lo que ha trascendido el interrogatorio es que Aldama ha insistido en el cobro de comisiones por parte de Ábalos y también por parte de Coldo García, quien por cierto declara mañana. El empresario ha mostrado en el tribunal mensajes de WhatsApp de este último, de Coldo García, con contratos de obras como prueba de esas supuestas preadjudicaciones a cambio de comisiones, de las que ya informó al Supremo por escrito hace unas semanas. Aldama también ha insistido en que entregó 15